Capítulo 209. La fecundidad del dolor. En el discurso de Jesús, junto a la casa de Elisa en Betsur. La noticia de que Elisa está decidida a salir de su trágica melancolía se ha debido difundir por el pueblo, tanto que cuando Jesús, seguido de apóstoles y discípulos, va hacia la casa atravesando el pueblo, mucha gente se le queda mirando atentamente e incluso preguntan a uno u otro pastor para que les den más detalles acerca de él, acerca del motivo de su visita, o para saber quiénes son los que van con él, y quién es el niño, y quiénes las mujeres, y para saber qué medicina ha dado a Elisa, que la ha sacado de las tinieblas de la locura de forma tan inmediata, nada más llegar, y para interesarse por el plan que tiene, o las palabras que va a decir, y todas las otras preguntas que queramos añadir. La última pregunta es,
¿no podemos ir también nosotros?
La respuesta de los pastores es,
no sabemos. Esto se lo tienen que preguntar al maestro. Acérquense a él.
¿Y si nos trata mal?
No trata mal ni siquiera a los pecadores. Vayan que le darán una satisfacción.
Un grupo de personas hablan entre sí. Son hombres y mujeres, en general mayores, de la edad de Elisa. Luego van hacia adelante, se acercan a Jesús, que está hablando con Pedro y Bartolomé, y un poco tímido lo llaman.
Maestro.
El que contesta es Bartolomé.
¿Qué quieren?
Hablar con el maestro, para pedirle.
Jesús se acerca.
Paz a ustedes. ¿Qué quieren de mí?
La sonrisa de Jesús los tranquiliza y dicen,
somos todos amigos de Elisa, de su casa. Hemos oído que está curada. Querríamos verla. También querríamos oírte hablar. ¿Podemos ir?
A oírme a mí, sí. A verla no, amigos. Mortifiquen el sentimiento de amistad y la curiosidad, porque también hay curiosidad en vuestra actitud. No se puede disturbar este gran dolor. Respétenlo.
Pero, ¿no está curada?
Se vuelve hacia la luz. Pero, ¿acaso, terminada la noche, llega inmediatamente el mediodía? ¿O cuando se enciende una llama en el hogar apagado, enseguida arde viva? Pues lo mismo Elisa. Si una ráfaga intempestiva de viento embiste la leve llama que está naciendo, no la apagará. Por tanto, sean prudentes. Esa mujer es toda ella una llaga. Hasta los amigos podrían exasperarla. Necesita sosiego, silencio, soledad. Aunque no una soledad trágica como la que vivía hasta ayer, sino resignada, para volver a ser lo que era.
¿Y entonces, cuándo la vamos a ver?
Antes de lo que creen, porque ha encontrado la estela de la salud. Si supieran lo que significa salir de esas tinieblas, son peores que la muerte, y quien se libra de ellas, en el fondo, siente vergüenza de su estado anterior y de que el mundo lo sepa.
¿Eres médico?
Soy el maestro.
En esto, ya están frente a la casa. Jesús se vuelve a los pastores y les dice,
pasen al patio, que vaya con ustedes quien lo desee, pero que nadie haga ruido, ni siga más allá del patio. Cuiden ustedes también de que esto se cumpla.
Y dirigiéndose a Salomé y a María de Alfeo les dice:
tengan cuidado de que el niño no haga alboroto. Hasta luego.
Y llama a la puerta. Los otros desaparecen por una callejuela para ir a donde deben. La sirvienta abre. Jesús entra, mientras la mujer repite una y otra vez sus reverencias.
¿Dónde está tu patrona?
Con tu madre. Fíjate, ha bajado al jardín. Es una cosa... Y ayer por la noche fue al comedor. Lloraba, pero volvió. Intenté que comiera, en vez de tomar el consabido sorbo de leche. Pero no lo conseguí.
Ya comerá. No insistas. Sé paciente también en el amor hacia tu patrona.
Sí, Salvador. Haré todo lo que dices.
En efecto, yo creo que la mujer está tan convencida de quién es Jesús y de que todo lo que él hace está bien hecho, que haría las más extrañas cosas si Jesús se lo dijera. Por el momento, lo acompaña a un vasto huerto jardín, lleno de árboles frutales y flores. Pero, si bien los árboles frutales se han encargado por sí mismos de vestirse de hojas y florecer, de formar los pequeños frutos y hacerlos crecer, las pobres plantas de flores, abandonadas desde hace más de un año, se han transformado en un bosque enano y enmarañado, en que las plantas de tallo más débil y corto están sofocadas bajo el peso de las más fuertes. Los cuadros, los senderos, confundidos en una única, caótica maraña. Solamente en el fondo, donde la necesidad de la sirvienta ha sembrado verduras y legumbres, hay un poco de orden. María está con Elisa, bajo una pérgola. Una enredadísima parra que deja caer hasta tocar el suelo sarmientos y zarcillos. Jesús se detiene y mira a su joven madre. Que con finísimo arte despierta y dirige la mente de Elisa a cosas muy distintas de las que hasta ayer habían sido los pensamientos de esta desconsolada mujer. La sirvienta se acerca a la patrona y dice:
ha venido el Salvador.
Las mujeres se vuelven y van a su encuentro. Una con su dulce sonrisa, la otra con su rostro cansino y desorientado.
Paz a ustedes. Este jardín es bonito.
Era bonito.
Y la tierra fértil. Mira cuánta fruta en vías de maduración. Mira cuántas flores tienen estos rosales. Y allí son azucenas.
Sí, alrededor de un estanque donde jugaban mucho mis hijos. Entonces estaba ordenado. Ahora aquí todo está desprolijo.
Ya no lo veo como el jardín de mis hijos.
En pocos días volverá a tener el aspecto de entonces. Te ayudaré yo. ¿Verdad, Jesús? Déjame unos días aquí con Elisa. Tenemos muchas cosas que hacer.
Todo lo que tú quieres, yo lo quiero.
Elisa lo mira y susurra.
Gracias.
Jesús acaricia su cabeza canosa y luego se despide para ir con los pastores. Las mujeres se quedan en el jardín, pero poco después, cuando se oye la voz de Jesús esparcirse por el aire sereno al saludar a los presentes, Elisa, como atraída por una fuerza irresistible, se acerca lentamente a un seto muy alto, tras el cual está el patio. Jesús habla primero a los tres pastores. Está cerquísima del seto. Tiene frente a sí a los apóstoles y a los habitantes de Betsur que lo habían seguido. Las Marías con el niño están sentadas en un ángulo. Jesús dice:
pero están ligados por contrato, ¿o pueden en cualquier momento liberarse del compromiso?
Mira, la verdad es que somos dependientes libres. Pero dejarlo inmediatamente, ahora que los rebaños requieren tantos cuidados y que es difícil encontrar pastores, no parece una cosa bonita.
Efectivamente. De todas formas, no es necesario que lo hagan ahora. Se los digo con tiempo para que, con justicia, tomen en su momento las medidas oportunas, porque los quiero libres para unirse a los discípulos. Así me ayudarán también ustedes.
¡Oh, maestro!
¡Oh, maestro!
Los tres se extasían por la alegría.
¿Pero vamos a ser capaces?
No lo pongo en duda. Entonces, está entendido, ¿no? Apenas les sea posible, se unen a Isaac.
Sí, maestro.
Pueden ir con los demás. Voy a decir dos palabras a la gente.
Jesús deja a los pastores y se dirige a todos los presentes.
La paz sea con ustedes. Ayer he oído hablar a dos personas muy desdichadas. El uno en la aurora de la vida, la otra en el ocaso. Dos almas que lloraban su desolación. Y he llorado en mi corazón con ellos, al ver cuánto dolor hay en la tierra y cómo solo Dios lo puede aliviar. Solo el conocimiento exacto de Dios, de su grandeza e infinita bondad, de su constante presencia y sus promesas. He visto cómo el hombre puede ser torturado por sus semejantes y cómo la muerte lo puede arrastrar a estados de desolación en los que Satanás trabaja para aumentar el dolor y devastar. Entonces me he dicho: no deben sufrir los hijos de los hombres esta tortura añadida a las otras torturas. Demos el conocimiento de Dios a quien no lo tiene, devolvámoselo a quien lo ha olvidado en medio de tempestades de dolor. Pero también he visto cómo yo solo no doy abasto a cubrir las infinitas necesidades de mis hermanos, y he decidido llamar a muchos para que todos los que tienen necesidad del consuelo, del conocimiento de Dios, lo puedan recibir. Estos 12 son los primeros, son segundos Cristos, y como tales, capaces de conducir a mí, y por tanto, al consuelo, a todos los que se sienten oprimidos bajo pesos de dolor demasiado grandes. En verdad les digo, vengan a mí los que estén afligidos, desazonados, los que tengan el corazón herido o estén cansados, que compartiré con ustedes vuestro dolor y les daré paz. Vengan a través de mis apóstoles, a través de mis discípulos y discípulas, que cada día aumentan con nuevas personas voluntariosas. Encontrarán consuelo en vuestras penas, compañía en vuestras soledades, el amor de vuestros hermanos, con que olvidar el odio del mundo. Encontrarán por encima de todos, consolador por encima de todos, compañero perfecto, el amor de Dios. Ya no dudarán de nada. No volverán a decir, todo está acabado para mí, sino, ahora, todo empieza para mí, en un mundo sobrenatural que cancela toda distancia y separación. Y los hijos huérfanos volverán a unirse con sus padres, ya sublimados en el seno de Abraham, y padres y madres, esposas y viudos, encontrarán a los hijos o al consorte perdidos. En esta tierra de Judea, no lejos de Belén de Noemí, les recuerdo que el amor alivia el dolor y devuelve la alegría. Piensen, ustedes que lloran, en la desolación de Noemí, después de que su casa se hubiese quedado sin hombres. Escuchen sus palabras de desconsolado adiós a Orpa y Ruth. Vuelvan a casa de vuestra madre. El Señor se muestre misericordioso con ustedes, como ustedes lo han sido con los que han muerto y conmigo. Escuchen cómo no se cansaba de insistir. La que había sido Noemí, la bella, y que ahora no era sino la desdichada Noemí, quebrantada por el dolor, ya no esperaba nada de la vida, solamente quería volver a los lugares en que había sido feliz cuando era joven, rodeada del amor de su marido y de los besos de sus hijos. Decía, márchense, márchense, es inútil que vengan conmigo. Yo soy como una muerta. Mi vida ya no está aquí, sino allá, al otro lado de la vida, donde ellos están. Dejen ya de sacrificar vuestra juventud al lado de una cosa que muere, porque realmente yo soy una cosa. Todo me resulta indiferente. Dios ha tomado todo lo que tenía. Soy pura angustia y solo angustia. Les acarrearía y ello pesaría en mi corazón, y el Señor me pediría cuenta. Él, que tanto ha descargado su mano sobre mí, porque tener a ustedes, que viven junto a mí, que estoy muerta, sería egoísmo. Vayan con vuestras madres. Pero Ruth se quedó como apoyo de la doliente vejez. Ruth había comprendido que siempre hay dolores mayores que el propio, y que su pena de joven viuda era más ligera que la de esta mujer que había perdido a sus dos hijos, además del marido. De la misma forma, el dolor del niño huérfano que se ve obligado a vivir mendigando, privado ya de caricias, privado ya de buenos consejos, es mucho mayor que el de la madre que ha sido despojada para siempre de sus hijos. De la misma forma, el dolor de quien, por diversos motivos, llega a odiar al género humano y ve en todos los hombres un enemigo de quien defenderse y a quien temer, es aún mayor que los otros dolores, porque envuelve no sólo carne, sangre y mente, sino también al espíritu con sus deberes y derechos sobrenaturales, y lo lleva a la perdición. ¿Cuántas madres sin hijos, para los hijos sin madres, hay en el mundo? ¿Cuántas viudas sin descendencia para que ejerzan su piedad para con los ancianos solitarios? ¿Cuántos han sido privados de amor para que se den enteramente a los infelices, con su necesidad de amar, y combatan así el odio, dando, dando, dando amor a la humanidad infeliz, que sufre cada vez más porque cada vez odia más? El dolor es cruz, pero también es ala. El luto despoja, pero para volver a vestir. Álcense, ustedes que lloran, abran los ojos, abandonen pesadillas, tinieblas y egoísmos. Miren, el mundo es la landa donde se llora y se muere. El mundo suplica auxilio por boca de huérfanos y enfermos, por boca de los que viven en soledad, de los que vacilan, por boca de los que viven prisioneros del rencor, por causa de una traición o de un acto de crueldad. Vayan a estos que gritan. Olvídense entre los olvidados. Sanen entre los enfermos. Esperen entre los desesperados. El mundo está abierto a las buenas voluntades que desean servir a Dios en el prójimo y conquistarse el cielo. Unión con Dios, reunión con aquellos cuya ausencia lloramos. Aquí nos ejercitamos. Allí será la victoria. Vengan, estén cerca de todos los dolores como Ruth. Digan también ustedes, estaré con ustedes hasta la muerte. Persistan, aunque oigan esta respuesta de los desgraciados que se consideran insanables. No me llames ya Noemí, llámame Mará, porque Dios me ha colmado de amargura. En verdad les digo que un día, por vuestra persistencia, estas calamidades exclamarán: bendito sea el Señor, que me ha liberado de la amargura, de la desolación, de la soledad, por obra de una criatura que ha sabido hacer que su dolor diera un fruto bueno. Que Dios la bendiga eternamente por haberme salvado. Fíjense, aquella buena acción de Ruth hacia Noemí dio al Mesías al mundo. Porque de David de Jesé de Obed, viene el Mesías. Como Obed de Booz, Booz de Salomón, Salomón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, para poblar los campos de Belén, preparando los antepasados del Señor. Toda buena acción es origen de cosas grandes que ni siquiera se imaginan. El esfuerzo de uno contra su propio egoísmo puede provocar una ola de amor tal que puede subir, llevando entre su transparencia a aquel que la provocó, hasta conducirlo a los pies del altar, al corazón de Dios. Que Dios les conceda la paz.
Y Jesús, sin volver al jardín por la puertecita abierta en el seto, vigila para que nadie se acerque a éste. Del otro lado proviene un largo llanto. Y espera a que todos los de Betzur se hayan marchado para alejarse, acompañado de los suyos, sin turbar ese llanto saludable. Y todo termina.